COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 6 de la mañana y es el día 5 de diciembre, con premio. Martes 2023, seguirá lloviendo poquito, y la verdad es que ha llovido poco en las últimas horas, no ha sido una lluvia excesivamente generosa, pero bueno, va a caer en Cantábrico, Pirineo, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, aguaceros en Cataluña y Baleares. Y las temperaturas van a bajar un poco en toda España. Son temperaturas agradables, ciertamente. Oiga, viniendo ahora a trabajar, la verdad es que sobraba el abrigo. No, se lo digo porque cuando usted salga y tenga esa pasión de frío, sepa que no hace tanto frío. Convénzase de eso. Hoy comienza los que tengan puente. Digo los que tengan puente porque nosotros vamos a estar aquí mañana, por la mañana, a esta hora. Pero aquellos que toman un puente que coge, pues ya ven ustedes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hoy empezarán a salir en coche. Se esperan muchos desplazamientos, hasta 8 millones, y se hacen las elementales llamadas a la prudencia de siempre, más luego toda la gente que se mueve en tren y en avión. Gente que, si se mueve en tren, sabe que el tren, la alta velocidad, no es lo que era desde que ha entrado la competencia, la nueva competencia, y no ha actualizado Adif las infraestructuras necesarias. Lo está haciendo, pero hay que arreglar el grifo sin cerrarlo, y eso no es tan fácil. Con lo cual, bueno, ya saben muchos que hay retrasos, cancelaciones, y esperemos que todo vaya bien. Bueno, la cosa de la política. ¿Qué tenemos que hablar de la política hoy? Pues todo sigue girando en torno a lo mismo, como saben ustedes. Todo gira en torno a esa reunión, que por cierto parece que no va a ser la única, que mantiene el Partido Socialista con Junts pel Fricandó en Suiza, en Ginebra. Hoy hay un par de artículos que me parecen muy aconsejables en la prensa. Bueno, unas declaraciones, en principio, de Alfonso Guerra, al diario El Mundo, en el que dice, y el titular es: si esto no amaina, vamos camino del Caribe. Que saben ustedes, es una de esas figuras que parecían siempre una de las licencias de exageración que tenía el comentarista. Bueno, esto se va a acabar pareciendo a Venezuela, y todos en nuestro interior decíamos, no. Esto no puede parecerse a Venezuela. Nunca, jamás será la Venezuela de Chávez o de Maduro. Pero cada vez hay más voces que te dicen que efectivamente un aire caribeño envuelve a la democracia española, especialmente desde que un autócrata está al frente de sus caprichos en el puente de mando. El otro artículo, precisamente, se llama Dictadura, escribe Antonio Elorza en el Objective. Y lo que dice es que Sánchez es quien controla todos los poderes del Estado, quiere controlarlos absolutamente todos. Y la autocracia y la no alternativa en el poder, el hacer lo imposible para prohibir, por métodos incluso no excesivamente democráticos, la alternancia en el poder, son las dos características de una dictadura. No hay resquicio para el pluralismo. Es él y sus fontaneros. Bueno, y luego todo el coro de papagayos que en los medios repiten sus consignas. Por cierto, dice en el libro Tierra Firme, leo por aquí, que la España progresista no está representada en los medios de comunicación de acuerdo con su dimensión. ¿Por qué querrá? Que no haya ni uno crítico. Si lo que quiere es un coro de papagayos, un coro de loros, y considera que es que no se recoge con fidelidad la realidad de España. Bueno, no se trata, quizá, como dice Elorza, de destruir la democracia, pero sí de vaciarla, que es un escalón menor, pero desde luego enormemente punitivo para los intereses de la ciudadanía. Como le decía, estamos en lo que estamos, y en lo que estamos es en que efectivamente ahora también Esquerra quiere un verificador, y eso lo confirmó ayer Sánchez en una entrevista. Una interesante entrevista, diría. Una interesante entrevista porque la verdad es que se despachó a gusto, dejando algunas cosas en el aire que parecían, bueno, la mayoría de ellas, muchas de ellas rozando la infamia, pero clarificadoras de cómo es el personaje. Nos dijo que Esquerra tendrá su propio verificador y que las reuniones, para no ser menos que Junts, también se celebrarán en Suiza. Falta por saber si también se va a llamar Galindo el verificador, que podría ser. Una vez le coges el gusto a los Galindos, madre mía, ya esto. Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. En Suiza va a ser Disneylandia, la Disneylandia de los verificadores, ¿eh? Y conociendo a Oriol Junqueras, seguramente el verificador de Esquerra tendrá algo que ver con el Sinn Féin. Dijo que las reuniones tienen lugar en Suiza de forma clandestina porque es que hay gente que vive fuera de España. Fíjense ustedes la manera de llamar a los fugados y a los delincuentes. No, es que hay gente que vive fuera de España. Personitas que viven fuera. Y luego en la brocha gorda tuvo también un momento cumbre cuando dijo que, oiga, también Aznar negoció en Suiza con ETA. Que él está legitimado a negociar con Puigdemont porque Aznar negoció con ETA. Bueno, esto de comparar a Puigdemont con ETA tiene su aquel, ¿eh? Pero la comparación no puede ser más demagoga, porque Sánchez está negociando en Suiza por interés propio, por conseguir una serie de escaños para ser presidente del gobierno, al precio que sea. Aznar sentó a sus representantes en una mesa con ETA, pero no a negociar, sino como hacía también el gobierno de Felipe González, y lo hizo en más ocasiones, para saber por dónde andaba y dónde iba la... ¿Por dónde van los tiros? Nunca mejor dicho. Como es obligación de todo Estado que está combatiendo el terrorismo. Aznar no pactó con ETA. Ni Felipe González. Ni Aznar ni Felipe González ofrecieron nada a ETA. ¡Nada! No pactó la legislatura con ETA. Y además con Aznar se dio la circunstancia de que se ilegalizó Batasuna. Fíjense el contraste con Pedro Sánchez, ya que le gusta jugar a las comparaciones, que ha blanqueado Bildu y lo considera parte fundamental de su equipo de gobernación de España. Bueno, fíjense si hay diferencias. Y luego también habló de la UFARE para seguir enredando con ese concepto y tratar de justificar que en su acuerdo con Junts el PSOE se haya atrevido a acusar a los jueces españoles de prevaricación. El otro día habló del caso Kitchen, pero ayer es que quiso hacer pasar por la UFARE lo que tampoco lo es. Dice, hombre, un caso paradigmático de la UFARE es el bloqueo del Poder Judicial. Bueno, nuevamente está imputando a los jueces una presunta prevaricación que no es así. Y el órgano de los jueces lleva bloqueado 5 años, pero no por culpa de los jueces, por culpa de los partidos políticos. Pero, bueno, quédame, también ustedes qué van a pedirle al personaje. Si no existiera habría que inventarlo, oye, todas las mañanas tan entretenidas que tenemos. Pero claro, hay muchas cosas más en esta mañana de martes 5 de diciembre del 2023, con cosas que ya nos trae Sergio Barbosa. Sergio, buenos días.
Herrera en Cope.
¿Qué tal? Buenos días. Un día más tenemos que lamentar un caso de violencia machista. Una mujer de 80 años ha sido asesinada por su marido de 88 en la provincia de La Coruña. Es la víctima número 55 en lo que va de año. El hombre se quitó la vida después de matarla. Y fuera de España, la comunidad internacional sigue atenta a lo que ocurre en Oriente Próximo. Israel amplía sus operaciones terrestres hacia el sur de Gaza, donde ahora mismo se concentra la mayor parte de la población de la franja. Tras los bombardeos de este pasado fin de semana, con decenas de muertos, los israelíes se acercan ahora a la ciudad de Jan Yunis, uno de los puntos con más densidad de la zona. Israel ha atacado esta madrugada, además, posiciones de Hezbollah en el Líbano. Ya en clave económica, Telefónica ha planteado un ERE para 5.124 trabajadores. Afectará a sus principales filiales y se alargará hasta 2026. Los sindicatos piden que esos despidos sean voluntarios y confían en rebajar el número de afectados. A todo esto, hoy se seguirá hablando también de los dos agentes del CNI que han sido cazados mientras ofrecían información confidencial a Estados Unidos. Uno está en prisión y el otro está imputado. Se descubrió en septiembre, pero se ha conocido ahora. España solo confirma el caso y Estados Unidos guarda silencio. Y en el partidazo de COPE, martes con protagonismo para la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Ponemos en marcha esta segunda ronda de la Copa del Rey con cuatro partidos, dos de ellos con presencia de equipos de primera división desde las 7 de la tarde en tiempo de juego. Achereta-Getafe a las 9, Arosa-Valencia, Castellón-Oviedo y Español-Valladolid. Segunda ronda de Copa en la que ya tenemos clasificado al Villarreal, que adelantó su partido y en la que todavía no van a intervenir Osasuna, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barça. En el Real Madrid, dos nombres propios. Carvajal, que va a estar de baja 3-4 semanas por una lesión en el sóleo, y Bellingham, que anoche recibió el premio Golden Boy. En el Barça notamos la lesión muscular de Íñigo Martínez y estamos pendientes de conocer la decisión de Ter Stegen y los médicos. Estos últimos le recomiendan pasar por quirófano al portero alemán para tratar los problemas de espalda. Podría estar de baja entre 2 y 3 meses. Y anotamos esta tarde, también a las 7, el último partido de la fase de grupos de la selección española femenina en esta Liga de las Naciones. Lo va a hacer ante Suecia. Las de Montse Tomé ya están clasificadas, recuerdo, para la Final Four de forma matemática.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Vivimos en un país que, otra cosa no, pero le gusta mucho a la gente. De hecho, España ha marcado un nuevo récord de turistas en lo que va de año. De enero a octubre nos han visitado cerca de 75 millones de visitantes extranjeros, sobre todo británicos, franceses y alemanes. Turistas que además se han gastado más, casi 95.000 millones de euros, lo que supone un 24% más que hace un año. Estamos en niveles que no se veían desde antes de la pandemia, un síntoma evidente de que uno de los principales sectores de nuestra economía, el turístico, ha terminado ya de recuperarse. Datos, por cierto, que conocemos justo cuando precisamente hoy comienza el puente más largo de todo el año, para algunos el megapuente de diciembre, y es que los más afortunados van a poder descansar 5 días, aprovechando que mañana miércoles es el Día de la Constitución y que el viernes se celebra la festividad de la Inmaculada. A las 3 de la tarde empieza una operación especial de la Dirección General de Tráfico que se va a prolongar hasta el domingo por la noche. Como comentaba Herrera, se esperan estos días unos 8 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, cosa que es normal porque estamos ante un puente donde el destino nacional es el preferido de muchos españoles. De ahí que, salvo el que quiera ir a Baleares o sobre todo a Canarias en busca de sol, muchos elijan coger el coche para desplazarse, aprovechando también la bajada del precio de los combustibles. Hay que decir que Barcelona es uno de los destinos preferidos para pasar estos días, y no podía faltar tampoco Madrid, la capital, para ver las luces navideñas y aprovechar para ir adelantando alguna que otra compra. Tampoco faltan los que, aprovechando que vienen al centro, también hacen por conocer el entorno natural de la zona, como por ejemplo la Sierra de Guadarrama, donde para este puente los datos de ocupación son casi veraniegos. Lo cuenta en COPE Enrique Tendero, de la central de reservas de esa zona de la Comunidad de Madrid.
La verdad que la sierra funciona bien casi todo el año. El puente sí tiene un tirón bastante grande para fuera de Madrid, porque son muchos días. Estamos alrededor de un 80% de ocupación, tanto en alojamientos como en actividades de todo tipo que estamos trabajando.
Hay otras ciudades españolas que estos días reciben a numerosos turistas con una alta ocupación, por ejemplo Málaga o Santiago de Compostela. En el caso de la capital gallega se da la circunstancia de que va a cerrar el año con récord de llegada de peregrinos.
Bueno, pues acabamos de llegar a ver esto. Hemos hecho el Camino de Santiago. Ya hemos estado aquí más veces, varias veces, pues en plan turístico.
Pues precisamente Galicia va a ser uno de los pocos puntos de España donde habrá que tener a mano el paraguas, este puente. Se esperan lluvias allí estos próximos días. También en el norte y el centro peninsular, aunque a partir del viernes el tiempo se volverá más estable en el interior. En el resto de España el puente empezará con frío, aunque a partir del jueves los termómetros van a subir y eso nos permitirá pasar un puente bastante agradable. Si abrimos la carpeta de asuntos económicos, hoy vamos a conocer, como apuntábamos hace unos minutos, cómo ha evolucionado el precio de la vivienda durante el tercer trimestre del año. Será un dato interesante ahora que el precio del alquiler sigue por las nubes y muchos españoles están entre Guatemala y Guatepeor. El alquiler te quema, pero tampoco te puedes meter en la compra de una vivienda tan fácilmente por la dificultad para acceder a un crédito. En todo caso, lo que ya conocemos son los datos del paro registrado durante el pasado mes de noviembre. El desempleo ha caído en España en 24.473 personas. Se rompe así con una racha de 3 meses de subidas consecutivas. Esa es la buena noticia, esa bajada del paro, aunque con matices. Y es que el paro baja, pero lo hace menos que en anteriores meses de noviembre, lo cual apunta a que el enfriamiento de la economía se está notando ya en el mercado laboral. También inquieta que se haya destruido empleo en nuestro país. De hecho, tenemos 11.500 afiliados menos a la Seguridad Social, la mayoría en el sector hostelero. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo es posible que baje el paro y al mismo tiempo se destruya empleo? Pues eso se explica mayormente de dos maneras. Uno, que hay gente que se queda sin trabajo y no se apunta al paro, es decir, no suma en la estadística de desempleados, pero sí como un afiliado menos a la Seguridad Social. Y dos, que también hay que tener en cuenta el número de fijos discontinuos que se han quedado parados pero que no salen en las listas de desempleo. Valentín Bote, director de Randstad Research, lo explicaba aquí en Herrera en Cope, poniendo como ejemplo los datos del sector hostelero en Baleares.
Con 90.000 empleos perdidos en Baleares, ¿cuánto ha crecido el paro en esta región? 1.300 personas. Porque en Baleares y en el sector de hostelería se firman muchos fijos discontinuos y cuando se quedan sin trabajo se miden como demandantes de empleo. Y en el caso de Baleares, esos demandantes de empleo han aumentado en casi 47.000.
Y es que el 58% de los contratos indefinidos firmados el pasado mes de noviembre son fijos discontinuos o a tiempo parcial, es decir, trabajos de pocas horas. Pues el no tener empleo es una de las causas principales de que a muchos españoles les cueste o directamente no puedan pagar el recibo de la luz y del gas, algo que se nota sobre todo cuando llega el frío que ya estamos notando en esta época del año. Estamos en la antesala del invierno, pero ya vemos capitales de provincia, como Palencia, por ejemplo, con valores negativos por las noches. Y ese gesto, tan sencillo para muchos como es encender la calefacción o una estufa eléctrica o de gas, es todo un problema para los casi 8 millones de españoles que a día de hoy no pueden tener su casa con la temperatura adecuada. Estamos hablando de 1 millón de personas más que en 2021. Una de ellas es María, que tiene 32 años y vive en Alicante junto a sus dos hijos. A pesar de que en esa ciudad el frío no es tan intenso, sí se tiene que pensar mucho estos días cuánto tiempo puede mantener encendida la estufa para no llevarse luego un susto en la factura de la luz.
La pongo cuando hace más frío, a lo mejor a la tarde, que ya empieza a irse el sol. Y eso a lo mejor lo pongo un par de horas, cierro el salón para que esté cardeado los críos y con eso con lo que yo me estoy apañando, porque la verdad es que a mí me da miedo poner algo de luz.
Además, más de 4 millones de españoles no llegaron a tiempo para pagar las facturas de la luz o del gas en 2022. Son los que están en la llamada pobreza energética, según los datos de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. Efraín Centeno es su responsable.
La pobreza energética en nuestro país está en niveles altos. Hay que seguir trabajando. El escudo social es necesario y más medidas. El bono social pues hace lo que puede y obviamente a largo plazo es necesario un trabajo sobre la eficiencia de los hogares, sobre mejorar las viviendas.
Solo las ayudas sociales, el bono térmico y el eléctrico minimizaron el impacto de la pobreza energética en muchos hogares españoles el año pasado. Por cierto que este martes el precio de la luz vuelve a subir después de unos días de bajadas. Hoy vamos a pagar 113 euros por el megavatio hora, un 46% más que ayer lunes. Salimos ahora al exterior y es que toca ocuparse de la última hora del conflicto en Oriente Próximo. Israel ha intensificado sus ataques en la zona sur de la Franja de Gaza, aunque tampoco descuida el frente del norte en su dura operación por derrotar a Hamás, tal y como explica el portavoz del ejército hebreo.
Nuestras fuerzas actúan con determinación, valentía y profesionalismo. Golpean a muchos terroristas cara a cara. También hay bajas, pero quiero enfatizar que nuestras fuerzas están decididas a matar a los terroristas para ganar cada batalla y continuar haciéndolo donde sea necesario.
En esa zona sur, decenas de tanques cercan ya la ciudad de Jan Yunis, que es la segunda ciudad más importante de la franja, donde viven medio millón de personas, y una ciudad donde además se refugiaron unos 200.000 palestinos huyendo de la ofensiva del norte. Ahora Israel ha ordenado la evacuación urgente de parte de Jan Yunis, con lo que muchos tendrán que volver a coger sus enseres y desplazarse más al sur, hacia la frontera egipcia de Rafah. Según Naciones Unidas, más del 80% de la población gazatí se ha visto obligada a abandonar su hogar. Todo un drama al que hay que sumar los más de 16.000 fallecidos que ha habido en la franja durante los 60 días que llevamos ya de conflicto. Cifras que han hecho que, una vez más, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, haya vuelto a lanzar este mensaje al gobierno de Israel.
Lo que estamos presenciando en Gaza también es una matanza. ¿Cuántas víctimas? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Algunos estiman que son unas 15.000, pero me temo que bajo los escombros y las casas destruidas deben de ser muchas más, con un alto número de niños. Un horror no puede justificar otro horror.
A todo esto, Egipto y Qatar siguen ejerciendo de negociadores para intentar una nueva pausa humanitaria, pero se están encontrando con la falta de respuesta en ambas partes. Y tenemos tiempo para hablar brevemente de una importante medida pactada por los ministros de Transportes de la Unión Europea reunidos ayer en Bruselas. Han acordado que los chicos de 17 años puedan empezar a conducir coches siempre y cuando lo hagan dentro del país del que son miembros y durante el primer año acompañados de un mayor de 24 que tenga el carné desde al menos 5 años. Esta medida no es definitiva, pero debe desarrollarse aún la norma, pero para luego ser negociada y debatida en el Parlamento Europeo. Queda tiempo, por tanto, para que ese carné sea una realidad. Menos tiempo queda, apenas un mes, para que entre en vigor el nuevo carné B, el B1, en España. A partir de 2024, los jóvenes que hayan cumplido 16 años podrán sacarse este carné con las mismas pruebas que el resto y conducir vehículos ligeros a una velocidad máxima de 90 kilómetros hora. Son las 6:22, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, señor Herrera.
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, si da usted permiso, hoy vamos a meter otra cosa mejor, ¿eh? El primer Tampax para hombres transgénero, de la marinera, que se va a empezar a comercializar en Finlandia dentro de 20 días. Yo te lo cuento por si te viene bien a ir haciendo tu pedido, Herrera,
sí.
Que nunca se sabe, ¿eh?
Sí, es bueno saber dónde hay que ponerlo y todas esas cosas ya.
Sí, bueno, sí. Vendrá con manual de instrucciones, ajá, supongo. Bueno, la cosa es la siguiente. Una empresa de nombre Bucoset, ahora sí, lanza al mercado este producto de higiene femenina para que los tíos que han transicionado a mujer pues se sientan más femeninas. No se descarta que para el año que viene, Herrera, lancen el producto definitivamente más revolucionario para sentirte como ellas, el dolor de cabeza. No sé qué te parece, pero bueno, mientras que hay que conformarse con este que se llama, fíjate qué nombre más inteligente, menstruación, el invento para que personas que no tienen la regla puedan sentirse como si la tuvieran. Bueno, tú llámame loco o antiguo, pero a mí esto me parece una imbecilidad como un piano que confunde los límites del ser humano, que hoy son más borrosos que nunca. De repente se confunde el deseo con el derecho y se legisla estúpidamente para que el Estado se cargue de la obligación de atender todos tus sueños. Y pasan cosas como esta, claro. Mira, es una versión hilarante de la vida de Brian de los Monty Python.
Quiero ser una mujer. Desde ahora quiero que me llaméis Loretta, porque quiero tener hijos.
Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, pero sí puede tener el derecho a parir.
Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano.
¿Y eso de qué sirve?
Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión.
Es un símbolo de su lucha contra la realidad.
No sé cómo lo ves, Herrera. ¿Tú te ves con un tampón de esos o...?
Yo es que no soy transgénero, entonces no...
Pero tendrás algún agujero.
Ya, pero vamos a ver.
Bueno, la verdad es que yo creo que se nos ha ido mucho la pinza y dedicamos más tiempo a ver cómo se quedan embarazados los que no tienen más bigote que Aznar en sus buenos tiempos que a ver cómo ayudamos a que no quieran interrumpir lo mismo su gestación, pues casi 100.000 mujeres al año, ¿eh? Yo no sé si hacen falta tampones transgénero para gente que no los necesita, Herrera, pero una pastillita de sentido común empieza a ser urgente, Loretta.
Ahora son y 25, enseguida resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse
profesor lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo les va este 5 de diciembre del 2023, que es un día en el que va a seguir lloviendo, felizmente? No mucho, la verdad, que de forma muy suave, pero va a seguir lloviendo. Y esta tarde, ya le decía a las 6 de la mañana que a partir de las 3 se activa el plan especial de tráfico, porque se calcula que son muchas las personas que se van a mover con el puente de la Purísima y del Día de la Constitución. Bueno, empieza ahora y acaba el domingo. Es decir, que el que se lo pille, se lo va a pillar bien. Mucho coche, mucho tren, algún que otro avión. Bueno, será una ocasión estupendo para que algunos descansen, otros hagan caja a la puerta ya de las fiestas de Navidad. Miren, hoy tengo una de espías. Además de todo lo que tenemos, además de lo que ya le he contado a las 6, más o menos le recordaré a las 7 de la mañana, y tenemos una de espías, que es la que tenemos con nuestros primos o amigos, ¿no? En la jerga de los servicios de inteligencia, bueno, hay amigos, hay enemigos y hay primos, que son casi casi familia. Los primos más primos de los servicios de inteligencia son los primos de verdad, que son los británicos del MI5 y la CIA norteamericana. Luego, por ejemplo, con sus países aliados, España lo es, con el Centro Nacional de Inteligencia particularmente hay muy buena relación. Pero en las últimas horas se ha producido un estupor que, la verdad, se produjo en septiembre, cuando estalló el caso. El estupor es saber que dos agentes españoles del CNI fueron cazados mientras ofrecían información clasificada a Estados Unidos. Si me pregunta usted qué información clasificada era esa, le digo que no lo sé. Pero era clasificada, es decir, se entiende delicada, y que solo se comparte en el caso de que las direcciones de los servicios así lo entiendan, porque tengan una acción conjunta. O sea que podrían ser traidores, claro. Y luego, el estupor es que haya dos que lo entreguen. Pero también que Estados Unidos sea capaz de aceptar esa información bajo cuerda, no de un enemigo declarado de cuando la Guerra Fría, sino de un aliado. Pero oiga, créanme, en el mundo de los servicios de información eso va así. Toda información, todo bueno para el convento. Todo es bueno para el convento. Te llegue como te llegue. Luego, tú ya sabes, pues pides disculpas, no las pides, lo aclaras, te arreglas, sigue un tiempo de desconfianza, pero más o menos sigues trabajando con esos servicios de información. Esto estalló a finales de verano, pero la investigación judicial lleva más de 3 meses bajo secreto de sumario. Y poco más se sabe porque la ministra Robles solo ha confirmado lo que les acabo de relatar. Y el portavoz de la Casa Blanca, cuando le han preguntado, también ha hecho mutis por el foro.
Algunos trabajadores del Servicio de Inteligencia Español están bajo investigación por filtrar secretos españoles a Estados Unidos. ¿Está usted al tanto de esta investigación? ¿Recibisteis algún comentario desde España? ¿Qué le ha parecido al gobierno español?
No tengo ningún comentario sobre eso hoy.
Bueno, pero aquí las preguntas son, claro, ¿qué es lo que usted se pregunta? Lo que me pregunto yo, nos preguntamos todos. ¿Qué le estaba ofreciendo este par de agentes a los agentes norteamericanos? ¿Era la primera vez o llevaban tiempo pasando información clasificada sobre asuntos internos españoles? ¿Qué información puede tener España o qué tecnología o qué 8/4 que no conozca a Estados Unidos o no lo tenga? Siendo socios y compartiendo información sensible, claro, ¿qué le puede interesar a Estados Unidos de España que tenga que conseguirlo bajo cuerda con dos agentes comprados? ¿Y ahora cómo queda la relación con Estados Unidos? Porque resulta incómodo que la mano que recibe esos informes a traición sea un supuesto socio con el que tú te llevas bien y te puedes fiar de él. Pero ya le digo que esto no es nuevo. Seguramente si ahora aquí estuviera algún profesional del CNI o de los servicios de información o nos podría contar 20.000 historias de estas. Eso ya le pasó a Alemania cuando se dieron cuenta, ¿se acuerdan ustedes?, que Estados Unidos estaba espiando el teléfono de Angela Merkel. Cuando le preguntaron a Barack Obama por el asunto, el tío se hizo el loco. Y Obama y Merkel, bueno, se llevaban de cine. Pues sí, seguramente si Alemania contó hasta tres y no provocó ninguna crisis diplomática, España tampoco va a hacer nada del otro jueves, ¿no? Porque nos guste o no, esta gente está para espiar y la diplomacia se encarga de darle esa pátina de cinismo a las relaciones bilaterales. Aquí la clave está en que el CNI haya sido capaz de detectar la fuga a tiempo, sirviéndose de la revisión de mecanismos que hubo que impulsar a partir del 2007, cuando se detectó a otro traidor dentro del CNI. En este caso estaba pasando información a Rusia. Fue condenado a 12 años de cárcel, poca broma, ¿eh? 12 años de cárcel por traición. Bueno, ¿qué más cosas hay esta mañana, Sergio Barbosa?
Herrera y Cope. Muchos españoles tienen la cabeza ya en el puente que comienza esta tarde, pero hay noticias y también polémicas. Sin ir más lejos, el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, ha denunciado un nuevo caso de adoctrinamiento de los niños. La plataforma Proetarra Sare, con la ayuda de unos conocidos payasos infantiles, ha elaborado una canción para niños en la que se pide la libertad de los presos de ETA. En el vídeo se puede ver a los payasos utilizando a niños para pedir en la letra la liberación de etarras. Hablando de niños, por primera vez en España, la proporción de críos de 10 a 15 años que disponen de teléfono móvil ha superado ya los 7 de cada 10. En la última década es un fenómeno que se repite en casi todas las comunidades autónomas, especialmente desde la pandemia. A todo esto, hoy estaremos pendientes de dos datos. El INE va a actualizar los precios de la vivienda en el tercer trimestre del año y la OCDE publicará los resultados del informe PISA 2022, un informe que mide el nivel de nuestros alumnos de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias en comparación con más de 80 países. Y en el partidazo de COPE, el Barça podría perder a Ter Stegen entre 2 y 3 meses. Bruno Casar.
Sí, es el tiempo que estaría de baja el portero alemán si toma la decisión de pasar por quirófano para atajar esos problemas de espalda que está acarreando, algo que los servicios médicos del club parecen recomendarle después de que el tratamiento conservador que haya seguido no haya sido eficaz. En lo deportivo esta tarde ponemos en marcha tiempo de juego, segunda ronda de la Copa del Rey, que hoy nos va a deparar 4 partidos, 2 de ellos con equipos de primera división. A las 7, Atxeneta Getafe; a partir de las 9, Arosa Valencia, Castellón Oviedo y Español Valladolid. Tiempo de juego al que vamos a sumar también a las 7 el España-Suecia, con el que la selección femenina va a poner fin a la fase de grupos de esta Liga de las Naciones, en la que, recuerdo, ya está clasificada para la Final Four.
El Consejo de Ministros de este martes va a desempolvar la ley de paridad Pedro Sánchez busca así salir del espiral de sus tratos con Puigdemont. No, no va a ser tan fácil. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez trata de escapar de la atmósfera contraria. Como punto de partida, el Consejo de Ministros recupera la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma que decayó la pasada legislatura. El presidente persigue sacudirse la asfixia, luciendo ADN feminista en vísperas de la toma en consideración de la amnistía en el Congreso, a añadir a los ecos de las negociaciones con Carles Puigdemont, que Sánchez ha equiparado con las de José María Aznar y ETA en Suiza a finales de los 90. El Ejecutivo acelera el paso para ultimar un decreto ómnibus con la subida de las pensiones, además de la extensión de medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania. La visión entre cuadros socialistas es mucho más tamizada que la de Sánchez, convencido de diluir con el tiempo el rechazo a su apuesta, pero si alguien puede confiar en su suerte, suscriben en privado, ese es el presidente.
Sube el precio de la luz, se rompen así 4 jornadas consecutivas de bajadas en unos días donde estamos poniendo la luz navideña. Hoy pagaremos el megavatio hora a 113 euros, un 46% más caro que ayer, Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una menor generación de las renovables. Esto nos ha llevado a tirar más de los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. El precio máximo de casi 148 euros el megavatio hora se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde. Y el más barato entre las 3 y las 4 de la madrugada, con 83,62 euros. Tras un noviembre con la media más baja del año, hoy el precio de la luz en España se colocará por encima del precio medio de los países de nuestro entorno. Aún así, la electricidad nos costará un 62% menos que el primer martes de diciembre de 2022, cuando el precio fue de 301 euros el megavatio hora y aún se aplicaba el top al gas.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy la prensa?
Como destaca ABC, 2 mediadores a falta de uno. Publica este diario que Esquerra también exige a Sánchez reuniones en Suiza y su propio mediador internacional, y el presidente acepta la doble exigencia. Sánchez compara sus reuniones con la única que mantuvo el gobierno de Aznar con ETA. Javier Zarzalejos, enviado por el gobierno a aquel encuentro, dice hoy en este periódico ABC que no se negoció nada, que los terroristas fueron a la cárcel y que Batasuna fue ilegalizada. Como subraya El Mundo, habrá preguntas de la Unión Europea hasta el final sobre esa ley de amnistía. El comisario de Justicia Reinders insistió ayer en Bruselas que se vigilará la tramitación. También insiste en la renovación del Poder Judicial después de 5 años de mandato provisional. El PP solo renovará el Consejo del Poder Judicial si se reforma la ley a la vez, destaca El País. Hay división en los partidos de la derecha sobre la estrategia a seguir a partir de ahora con la amnistía. Como subraya La Razón, Feijóo deja ahora la calle y lleva su artillería a las instituciones. Vox se enfada por el reparto de las comisiones en el Congreso, dice que rompe con el PP en el Parlamento, aunque mantiene sus pactos de gobierno en autonomías y ayuntamientos. Los periódicos hacen eco de la decisión del Centro Nacional de Inteligencia, que ha apartado a 2 agentes por revelar secretos a Estados Unidos. No entiende La Razón la insultante euforia económica del gobierno con los datos del paro de ayer. El Servicio Público de Empleo, lo destaca hoy El Mundo, sigue sin funcionar. Con 2.700.000 parados, ofrece poco más de 23.000 ofertas de trabajo. O lo que es lo mismo, 3 de cada 4 ofertas escapan al radar público de colocación y son ofertadas por empresas de trabajo temporal y portales privados de colocación.
¿De la letra pequeña?
Pues mira, será este domingo, con la solemnidad habitual en Oslo, se va a entregar el Premio Nobel de la Paz. Pero cuando digan su nombre, ella no estará y desde luego no podrá seguir la ceremonia desde su celda en una de las peores prisiones de Irán. En ABC rescatan esta mañana la historia de la activista Narjet Mohammadi, encarcelada por pedir libertad en su país y en régimen de aislamiento. Su marido, que también pasó 14 años en la cárcel y que se exilió en París, y sus hijos, los pequeños Ali y Kiana, recogerán el premio de manos del rey de Noruega y pronunciarán el discurso que no puede hacer su madre.
El trino del conciso es información confidencial, Dávila. Hoy un poco de pupurri. Empezando por la ignominiosa comparación de Sánchez de la reunión con ETA y sus acuerdos con los golpistas catalanes. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Empezamos por lo dicho en cinco puntos. Primero, la del mayo del 92 fue la única reunión del gobierno de Aznar con ETA. Segundo, la reunión se celebró a propuesta de ETA y estuvo como intermediario, que no como mediador, el entonces obispo de Zamora, Monseñor Uriarte. Tercero, ETA se representó por Miquel Ansa y su novia Amboto, Belén González Peñalba. Solo habló primero, que no ofreció tregua alguna, pero dijo, si la damos, la cumplimos. Somos gente seria. Cuatro. A Ancha le respondió el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, que dijo claramente, no hemos venido aquí a abrir ni una sola expectativa, solo a un diálogo exploratorio. Y quinto, Gara publicó el acta de la reunión conforme con lo antedicho. Luego informó de que no quería volver a reunirse. La razón, Egiba, al parecer, PNV y guipuzcoano, abroncó a Ancha y le prohibió que le diera bazas a Aznar. Y ahora a otras cosas. Una, tras el chisgalabí salvadoreño actuarán como verificadores otros tres sujetos, el conocido de la Ridinat y otros dos que aún permanecen incógnitos. Dos, una deserción importante en la cofradía de la ceja de Zapatero y Sánchez, Antonio Resines, que ha puesto a su partido de siempre, el PSOE, de vuelta y media. Tres, ridículo patético del delegado del gobierno de Madrid en el aniversario de la Constitución. Llegó a decir sin ruborizarse esto. Hoy la Constitución se cumple íntegramente con la excepción del incumplimiento del Partido Popular en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 4. Desdén absoluto del PP al anuncio de Vox de que quiere romper relaciones. Vox se queja de que le han puesto los cuernos en la composición de las comisiones del Congreso. El Partido Popular responde, bah. 5. El rey Mohamed no quiere recibir a Pedro Sánchez. 6. Ayuso ayer, nosotros estamos aquí para derribar muros. ¿Le suena?
¿Y cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Ayer supimos que la Seguridad Social registró una disminución de 11.583 cotizantes en comparación con el mes anterior, algo atribuible principalmente a la hostelería, que perdió 115.000 empleados. Y a pesar de esta disminución, la cantidad total de ocupados supera los 20,8 millones de personas, el número más alto para un mes de noviembre que se sepa. Otra buena noticia es que disminuyó el paro en 24.573 personas, y el discurso triunfal del gobierno resalta que en España se ha reducido el paro de manera importante hasta los 2,7 millones de desempleados. El problema es que ahí se deberían de sumar aquellos individuos a los que se les califica demandantes de empleo no ocupados, lo que toda la vida fueron parados. Entonces el desempleo, el real, superaría los 3,2 millones y esa ya no es una cifra tan formidable. Pero lo más preocupante es que la mitad de los desempleados que cobra el paro no ha cotizado para ello. De los más de 1,73 millones de parados que cobraron alguna prestación por desempleo el pasado mes, un total de 710.000 estaban dentro del programa asistencial del subsidio de paro. España se ha abonado a la solución fácil. Hay un problema, creamos un subsidio, aplicamos déficit, generamos deuda y subimos impuestos. Esto tiene un mal destino. Es pan para hoy y dependencia para mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Damas y caballeros, ha llegado MJ Navarro con la fruta pelada. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Oye, le está pillando a Almeida, el alcalde de Madrid, el gusto a ser tendencia.
Ah, ¿sí?
Sí, ayer le hizo El Mundo una entrevista para su área digital y, a cuenta de sus roces con Javier Ortega Smith de Vox, dijo esto.
Bueno, en mi opinión, Vox está bastante perdido, ¿eh? Lo vi en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con Javier Ortega Smith. la semana pasada, donde no buscó la crítica a la ley de amnistía y al Partido Socialista, sino diferenciarse del Partido Popular en el pleno Ayuntamiento de Madrid. Y para colmo dijo eso de que nosotros somos gallinas ponedoras, que ponemos huevos pero que no los tenemos. Yo le diría a Javier Ortega Smith que quizás no tengo los huevos que él tiene, pero tengo los votos de los que él carece.
Está bien,
está crecido, está crecidito. Por cierto, ayer publicaba El Mundo también un reportaje sobre el precio de los pisos en distintos barrios de Madrid con viviendas de 2 y 3 dormitorios. Es una salvajada lo que hay que pagar por
Madrid
los pisos.
Barcelona.
Es terrible.
Tremendo, sí.
Bueno, hay barrios en los que por menos de 2.000 euros al mes no encuentras nada. Una casa con una habitación, con 2 habitaciones. Ayer estuvo Yolanda Díaz en La Sexta hablando de sueldos y se hizo viral.
Y es que tenemos un diferencial negativo en términos salariales de 25 puntos con Europa. Y para ser un país, ¿no?, que prospere y que avance y que mejore la vida de la gente, también tenemos que tener salarios europeos. Seguramente que muchas de las personas que nos escuchan se darán cuenta, toda vez que la mediana salarial de España es de 1.545 euros al mes. Y no se puede vivir con dignidad con 1.545 euros al mes.
Desde luego en Madrid y en Barcelona no se puede.
No. O tienes ya conseguida de antemano la solución o es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil.
Muy difícil. Y hay gente, por cierto, que no cobra ni ese salario medio, ¿eh? Ni la media de ese salario, 1.500, ni siquiera eso. Bueno, Antonio Resines, el actor, ha sido también tendencia. El otro día, te lo contaba Carlos Dávila, estuvo en Televisión Española, en el programa de Genaro Castro, y se pronunció sobre la amnistía. No es partidario.
No se entiende que no haya existido el delito, porque una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Yo soy socialdemócrata, de toda la vida, y por eso digo lo que digo. Es decir, no vale para tener un gobierno contar con los votos de determinada gente. Pero como yo sí he votado al PSOE durante mucho tiempo, lo puedo decir. El del 23F, que ese sí que fue complicado, porque la gente sí estaba en los cuarteles, la gente preparada para levantarse otra vez. Aquí no ha pasado nada de eso. Bueno, a mí tampoco me gustó que cambiase lo de la sedición, pero bueno, podemos discutirlo.
Lo de la malversación. Reducir la malversación.
No, se la van a tirar en Europa. Es que no es de recibo.
Pues le han caído dobladas en redes, Herrera. El otro día estuvo, también Máximo Pradera siendo tendencia porque le atizó. Máximo ya sabemos que acude a los charcos con pértiga, que ha dicho, lo chungo de Resines es que el cuñado que todos llevamos dentro, él lo lleva fuera. Uh-huh. En fin, cosas de Máximo Pradera. Un par de cosas de la tele. Yolanda Ramos fue tendencia ayer en positivo. En positivo, apunta en este momento. La gente está muy contenta porque va a repetir en Bake Off, Famosos al Horno, que es un reality de cocinar postres en Televisión Española. Terelu, Rocío Carrasco, Ana Boyerlas, Azúcar Moreno, Alba Carrillo, pero sobre todo Yolanda Ramos, que en la primera edición dio momentos buenísimos.
¿Sabes qué pasa? Que soy súper dotada.
¿Tú eres postrera?
No.
¿Nunca te has puesto a hacer postres
en
casa?
Nunca me he puesto a hacer postres.
Pues ya verás que no me vas a dar una sorpresa contigo.
¿Sabes qué pasa? Que soy súper dotada. Soy un poco Miguel Ángel. Revilla.
Es que es fantástica, Yolanda. Es fantástica. Y Pedro Ruiz, que vuelve a Televisión Española.
Vuelve un grande de la comunicación.
Soy el único náufrago de este estudio.
Sin pretensiones.
Nada del otro mundo.
Pero con intenciones.
Que pasemos un buen rato.
Nada del otro mundo. El viernes a las 10:10 en La 1.
Pues ahí está, Pedro Ruiz. A ver qué se cuenta en este nuevo formato. Y lo que vas a oír, Herrera, es un salto. Un récord mundial en Noruega. El intrépido se llama Ken Storms. Ha realizado un salto de la muerte desde la pared de una montaña a una altura de 40 metros y medio a aguas heladas, que se ven desde arriba los bloques. Primero tira una piedra. Ahí la piedra. Y ahora va él. Esos son los gritos entre la alegría y que está cayendo, ya te digo, a un sitio helado. No te van a pillar a ti.
Bueno, es que me lo has quitado de la boca.
Sí.
Ni a mí ni a alguno más de este equipo.
No, de este equipo te puedo asegurar que no nos van a pillar en esa. Oye, Daddy Yankee ya había anunciado que dejaba la música con 5 conciertos en Puerto Rico. Bueno, ha sucedido. En el último concierto dice que ha dejado el reggaetón para dedicarse a Cristo.
Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Pues mira, gracias a la Biblia, una vez más, si sirve para quitar del reggaetón a alguien y enviarle a lo que sea, al reparto a domicilio, a un monasterio trapense, donde lo que queramos, yo creo que es que el Señor ha puesto su mano.
Tienes otra cosa que hay que agradecerle a Cristo. Y acabo con un improvisado concierto en un avión. En un avión de LATAM, la línea chilena, y a 30.000 pies de altura.
Queridos pasajeros, sin más demora, bienvenido a LATAM, Carlos Vives. ¡Bravo!
Carlos Vives, llegando a su país, cogió a su grupo y en el avión dedicó este concierto al pasaje.
Bueno, tú no eres muy de Carlos Vives.
Yo soy súper del vallenato.
Ah.
Lo que pasa es que en tus siestas nunca me pones vallenatos. Pero yo este concretamente lo vuelvo.
Sí. Ah, pues,
yo
nota.
He pulido muchísima hebilla bailando vallenato en Colombia, que lo sepas.
Sí, joder, es que se entera uno de unas cosas.
Claro.
Ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 7. Chin, 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 cheri.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y en Navidad, lo mismo. Por eso hay que aprovecharlas y llevarse una corvina nacional de pesca sostenible, pieza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 8,99 € el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio, y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.